Hola, hola, Shalom Paraná. Shalom Paraná.
Shalom, shalom, shalom Paraná. Bienvenidos, un nuevo martes, programa número 127. 127. Un montón de programas en la cual hemos pasado por montones de cosas que tienen que ver con nuestra colectividad judía, que tienen que ver con Israel, que tienen que ver también con nuestra comunidad y la relación que tiene con los distintos lugares de, digámosle, de la dispersión, lo que llamamos desde la Golá, con la Argentina, con Paraná. Y hemos hablado de muchas cosas, muchos temas, algunos más conocidos, otros no tanto. Y en este programa en especial traemos un tema complicado, diría difícil, que tiene que ver con el tema de Israel con respecto a la discapacidad, también con el tema del acceso a la sexualidad de las personas con discapacidad, un tema muy, muy difícil que no es muy conocido. Y como siempre hacemos nosotros para entrar en tema, queremos comentar un poco de qué se trata cuando queremos tocar estos temas en relación a lo que es Israel. Dice en el Levítico, nuestros textos dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es uno de los principios fundamentales del judaísmo y uno de los motores de las acciones de Israel en favor del mundo. Nuestras acciones también se basan en el concepto que nosotros hemos traído muchas veces acá al aire, que se llama Tikkun Olam, que significa reparar el mundo, que implica que lo que hacemos es por el bien de la comunidad. Y en este caso en particular, Israel se enorgullece de la amplia diversidad de medidas y leyes que tienen en vigor para proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar su plena accesibilidad e integración. Las leyes, la legislación adoptada a lo largo de muchos años, garantiza la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, las protege generalmente de la discriminación y garantiza una educación especial para todos aquellos niños y estudiantes con algunas discapacidades, asegurando que sus necesidades sean satisfechas en todo establecimiento educativo en el que asistan. Este es un tema muy especial porque Israel tiene población como todo el mundo a la que le toca, digamos, de gente con discapacidades, y aparte por el tema de lo que es la guerra y el conflicto, muchas veces tiene discapacidades que se producen a raíz del conflicto. Estamos hablando de aquellas personas que, o estando en el ejército, o que han sufrido algunos atentados, por ahí pueden tener algún tipo de discapacidad, pérdida de miembros y algunos temas psicológicos también que los comprometen y hace que el Estado tenga que haber puesto muchas fichas para este tipo de gente, para que puedan tener una vida plena dentro de lo que es la sociedad. Israel, por ejemplo, se ha comprometido a potenciar a las personas con discapacidad y a garantizar que tengan plena accesibilidad. Eso le ha pasado a todos aquellos que les toca viajar a Israel, por ejemplo, el transporte público, los colectivos, que tienen las plataformas que están a nivel del cordón y que se puede sacar de ahí adentro, inclusive se puede plegar una plataforma para que puedan subir con sillas de ruedas. Cuando uno sube a los colectivos por el medio del colectivo, ni adelante ni atrás, sino a veces por el medio, entran en una especie de plataforma en la que no necesitan subir escalones, que eso es algo muy bueno. Eso es algo que se puede ver allá también, y también hay muchos vehículos de esos chiquitos que manejan la gente por ahí o con la mano, o vehículos para personas mayores. En lugares de trabajo con más de 100 empleados, tanto en el ámbito privado como público, están obligados por ley a emplear personas con discapacidad en un total del 3 y al 5% de su fuerza de trabajo total. Bueno, en el sector privado también se ha movilizado sus capacidades de emprendimientos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Por ejemplo, quiero recordarles algo muy conocido que se vio inclusive en nuestro país. Es cuando el querido y el reconocido a nivel mundial, Lionel Messi, estuvo en la campaña de difusión de una empresa israelí que se llama Orcam, que ayudaba a aquellas personas disminuidas visualmente con un aparatito que se colocaba arriba de los lentes que les permitía ver a aquellas personas que no podían ver o que estaban disminuidas de su visión. Eso es parte de las campañas que se hacen en Israel para mejorar la calidad de vida de todas aquellas personas que tienen discapacidad. Y mientras en el mundo se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en Israel se enorgullece de los avances que se han realizado para garantizar la plena igualdad y accesibilidad de todas las personas con discapacidad, como dijimos hace un ratito. Y seguimos, dicen ellos, comprometidos con la innovación y la colaboración a fin de lograr la plena integración y accesibilidad de las personas. Es algo que no solamente sirve para Israel, sino que también toda esa fuerza innovadora que hacen para que esas personas que sufren discapacidad puedan tener una vida más plena y una vida más integrada, también les sirve al resto del mundo, porque hoy la tecnología, lo mismo que todo lo que es las redes sociales y el acceso a la información, hoy es mundial y cualquiera lo puede obtener de alguna o de otra manera. De esta forma y con esta previa introducción queríamos dar lugar a lo que va a ser la nota en el siguiente bloque. Vamos a hacer una nota a Daniela Mazur. Daniela Mazur es la flamante secretaria general de la Asociación Israelí de Terapia Sexual, nacida en Buenos Aires, tiene 44 años, casada, madre de Lionel y Sol. Llegó a Israel sola a la edad de 17 años luego del fallecimiento de sus padres y más tarde llegaron sus hermanos, sobrinos y su abuela. Ella estudió psicología, ella es doctora también, investigó y trabajó mucho el tema de abusos en personas con discapacidad, que al parecer es un tema muy poco hablado, pero muy frecuente. Trabajó en un centro multidisciplinario que se llama Leorech Aderech a lo largo del camino como coordinadora profesional en el área de sexualidad y paralelamente terminó su doctorado específicamente en ese tema. Ella tiene muchísima experiencia en Israel, es una, diría yo, una eminencia que hoy está visitando Buenos Aires para participar de una actividad que organiza la Organización Sionista Mundial, cuyo título de la conferencia va a ser el acceso a la sexualidad propia en personas con discapacidad, que eso lo va a hacer específicamente hoy, martes 11 de julio, a las 18:30 en la Escuela Natán Gesán en Buenos Aires, pero nosotros previamente la vamos a tener por Shalom Paraná para charlar el tema de la discapacidad, el tema de la sexualidad, todo lo que se vive en estos temas con respecto a lo que es Israel. Después de la primera tanda del programa nos vamos a ir al corte musical y luego charlamos con Daniela Mazur.
Lidio Narquís Itay Galo Rompí
הלילה תרקדי, כשאת לידי את קורמת לי לזוז ולשכח אותי התחלתי מסיבה שמחר לא נזכור אז חיים פעם אחת לא הולכים לעצור
עד שיזמינו משטרה ולא תהיה לנו ברירה שים לי דרופים חצוצרה שים לי דרופים חצוצרה
חצוצרה una ronda de mates con amigos, o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bienvenidos al segundo bloque de Shalom Paraná. Y en este momento tenemos una persona doctora en filosofía, capacitadora en terapia sexual, maestría en trabajo social, licenciada en psicología y educación. Qué privilegio para Shalom Paraná contar al aire con Daniela Mazur, de visita por Argentina. Hola Daniela, bienvenida virtualmente a Paraná.
Hola, ¿qué tal? Qué privilegio también para mí estar con ustedes.
Pero muchas gracias, muchas gracias. Quiero aprovechar para mandar un abrazo muy grande a quien está al lado tuyo, que es el querido amigo Alejandro Melinkowski, y en su nombre a la Organización Sionista Mundial, que me brindó tu contacto. Muchísimas gracias y un abrazo grande para él.
Se lo paso, obvio.
Bueno, Daniela, bueno, primero que nada, bienvenida nuevamente. Con 17 años, solita te fuiste de Buenos Aires a Israel, como para arrancar por el principio de tu vida. ¿Qué es lo que fuiste a buscar?
Yo creo que más que nada fui a salvarme. No sabía exactamente qué iba a encontrar y qué fui a buscar. Yo creo que nuestra familia pasó varias desgracias, todas juntas, perdimos a nuestros padres, éramos muy chicos, y nos quedamos quizás sin una esperanza de vida acá, y mi tío, que estaba en Israel en ese momento, hizo todo para tratar de llevarnos para allá, una aldea muy, muy complicada, tres hermanos, yo fui sola primera, y luego vinieron mis hermanos, mi hermano mayor casado, con dos chicos chiquitos, una abuela enferma postrada en una cama, que no teníamos futuro. Llegamos a una situación muy extrema acá, después de la pérdida de mi papá, que nos quedamos solos, desprotegidos, descuidados. Israel nos dio la oportunidad de una vida. No sé qué fui a buscar. O sea, yo ayer conté en mi primera charla con los Madrijim que yo no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a pasar, no iba a saber que unos años después iba a venir a Argentina a contar mi historia como profesional, que supo cuál era el rumbo, el camino. Yo creo que es como caminante, no hay camino, se hace el camino al andar. Es como se fue formando año tras año, desafío tras desafío.
Y ahora, después de 20 y pico de años de aquel momento, ¿crees que, digamos, encontraste lo que, por supuesto que uno nunca termina, ¿no es cierto? Porque eso es lo lindo de la vida. Sí. ¿Pero crees que encontraste el camino?
Mira, justamente hablé eso con una amiga antes de subir al avión. Le dije que todos los viajes a Argentina, siempre llegué ayer a la mañana, que siempre que viajo para acá vuelvo muy confundida, mareada, triste, nostálgica, desarraigada, todo junto. Y que muchos años se vuelve a Israel y decía, yo realmente quiero estar en Israel o quiero estar en Argentina. Como uno se le parte la vida en dos. Y le dije que esta vez es muy diferente, porque mi casa y mi familia están, mis raíces son argentinas, siempre van a serlo y amo este país con todo mi ser, pero mi casa, mi oportunidad, mi vida no está más acá. O sea, yo soy turista, yo vengo a visitar.
Claro, así es tu vida ahora.
Y pertenezco allá, o sea, sigo siendo argentina. Yo no digo que soy israelí de visita y allá tampoco digo solamente israelí. Yo soy israelí y soy argentina. Pero me siento mucho desesperada.
Es una situación muy difícil que creo que viven la mayoría de los argentinos. Uno no se puede sacar ese corazoncito argentino, pero bueno, la vida uno la hace donde le toca vivir y es así, ¿no es cierto?
Es muy especial, ¿eh? Mirá que yo allá, bueno, Israel es un país multicultural, que tenemos inmigrantes de todo el mundo. Yo soy docente en las universidades y tenés de todos lados, tenés rusos, ucranianos, de Etiopía y todo. Tenemos algo los argentinos con nuestra nostalgia, no sé, no puedo explicarte. Lloré la final del mundial como si fuese una nena. O sea, esa cercanía a este país, ese amor que uno tiene por el idioma, por el tango, por cada rinconcito de esta ciudad, ¿no? Como que uno se va enamorando de algo y queda con uno para toda la vida.
Claro.
Entonces eso es algo que, más allá de perder tus raíces, o sea, desconectarte de tu idioma, de tu gente, de tu seguridad.
Claro.
Y nuestra realidad fue seguida a la muerte de mi papá. O sea, yo perdí a mi papá, luego a mi abuelo, y ya la misma noche mi hermano habló con mi tío en Israel y planificaron la realidad. Y yo dije, de ninguna manera, lo único que me falta es perder más cosas en mi vida, más gente, claro, seguir extrañando más, y por elección esta vez. Y ahí me di cuenta que necesitaba pensar más allá, con mis 17 años, necesitaba pensar más allá del día de mañana. Tenía que pensar en 5 años, 10 años,
claro,
cómo iba a poder yo seguir en Argentina, y qué posibilidades tenía acá y las posibilidades que tenía allá. Que no sabía cuál era, como vos decís, que fuiste a buscar, no sé. Yo fui a buscar quizás una puerta que se me estaba abriendo y me daba una oportunidad de volver a vivir y no de seguir sobreviviendo.
Claro.
Lo que estaba subiendo acá.
Vos sabés que nosotros durante muchos programas, ya tenemos 127, prácticamente 4 años, de un día semanal, y normalmente cuando hablamos de Israel hablamos muchísimo de lo que es tecnología. Lamentablemente muchas veces hablamos de conflictos que no nos gustaría tampoco. Muy poco por ahí hablamos de este tema, de lo que es la parte social, la parte psicológica. ¿Cómo es estudiar las carreras, las ciencias sociales en Israel?
Mira, yo te puedo decir, yo soy trabajadora social, también mi doctorado dice que es doctorado en filosofía, porque no hay doctorado en trabajo social, pero yo, la verdad que filosofía no sé mucho. Yo soy trabajadora social, tengo 2 títulos, el segundo y el tercero, y yo creo que es un marco que, por ejemplo, yo acá no lo conocía. O sea, Israel es en lo que se dice Medinat Revajá, que tenés todo el apoyo de las trabajadoras sociales y institutos y muchas organizaciones sin fines de lucro que trabajan cosas muy piolas, muy interesantes, proyectos quizás para cada una de las poblaciones, si son chicos sin padres, personas con diversidad funcional, todo lo que es la comunidad gay, todo. Tenés un montón de asociaciones, un montón de proyectos, un montón de cosas. Es un campo que crece muchísimo, vienen de muchos lugares del mundo para estudiar. Por ejemplo, yo trabajo mucho con un hospital, que es el Hospital Alin, que es un hospital de rehabilitación para niños y adolescentes, que queda en Jerusalén, y que es un hospital que viene de todo el mundo a aprender el modelo de trabajo, el modelo de rehabilitación, cómo se tratan las cosas. Trabajo con un lugar que se llama también Beit Izzi Shapira, que también es muy reconocido a nivel mundial, que hacen capacitaciones para profesionales, tienen también escuelas y tienen campos de rehabilitación para chicos con síndrome de Down, con disfunción, no, perdona que me trabuco un poco, pero sí, trato de traducirlo.
Muchos años aparte en Israel ya producen este tipo
de... Yo siempre digo que, claro, mi idioma nativo profesional es hebreo, no español, entonces trato de traducir. Así que bueno, estos lugares que yo te estoy comentando, y así como es, hay muchísimos modelos de trabajo que vienen de todo el mundo a aprender de cómo se fueron formando, mucha gente con iniciativas súper piolas para dar atención a diferentes poblaciones con problemas o poblaciones que les falta recursos. Y yo creo que es un país, otra vez, como te decía, yo acá el trabajo social no lo conocía en Argentina.
Claro.
Nunca me topé, y con todo lo que pasé, nunca me topé con una trabajadora social, que era lo que más necesitaba.
Era lo que más necesitabas, claro.
Claro, yo fui a estudiar una carrera que si yo lo hubiese encontrado cuando tenía 14, que falleció mi papá, mi mamá, o 17 cuando falleció mi papá, me hubiese dado muchas oportunidades.
Claro.
Me hubiese quizás acompañado. De pronto fui a estudiar una carrera que no entendía lo que era, porque no lo conocía. No lo conocía porque no lo necesitaba, sino porque nunca nadie me lo había expuesto. Es un país que realmente tiene modelos de trabajo súper súper interesantes.
Sí, es
con
algo,
muchas posibilidades.
Es algo que no se acostumbra a ver en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Que hay un descuido muy grande de lo que es la persona que tiene problemas de salud, el discapacitado.
Claro.
Inclusive hasta la mujer en muchos países musulmanes.
Claro. Bueno, en Israel, por ejemplo, yo también trabajo mucho con centros que dan atención a víctimas de, bueno, sabes, con todo el tema de la Tzavá, del ejército en Israel. Entonces, hay personas que fueron víctimas, heridas, entonces hay centros de rehabilitación para ellos, y yo trabajo mucho, capacito grupos de trabajo y profesionales, más que nada en el campo de la sexualidad y el campo de la pareja, el campo de la rehabilitación psicológica, no la rehabilitación física, porque no soy médica. Claro. Trabajo también bastante con institutos de, bueno, del tema del autismo, que ya es parte de todo el mundo, ¿no? Pero hay muchos chicos con autismo, adolescentes con autismo, también se trabaja. Yo sé que hay muchas familias con Olim, muchas familias que llegaron a Israel de Latinoamérica, que llegaron a recibir la atención que acá no se da, que descubrieron que uno de los hijos tiene o el autismo o una deficiencia cognitiva, y sí, saben que en Israel van a recibir un apoyo en ese aspecto, tanto a nivel social, con nivel psicológico y a nivel económico.
Vos sabés que eso es algo que
conozco personalmente familias, claro, así.
Eso es algo que me consultan mucho, inclusive yo lo tengo en mi propia familia también. Es a veces el miedo que tiene una familia que quiere hacer aliado, que quiere irse a vivir a Israel cuando tiene, algunos chiquitos con discapacidad muy severa. ¿Cómo es la, claro, al llegar allá? Digamos, ¿la atención es inmediata, es complicada?
Mira, te puedo decir también, así, bueno, es lo que está pasando también en los últimos años, hay muchos profesionales que hablan español, o sea, que también en eso puedo tranquilizar, muchos profesionales que también están, no solamente yo, que también trabajamos en el tema en diferentes campos, o sea, que también si una familia tiene problema del idioma, va a conseguir atención en su propio idioma. Ajá, eso es una cosa. Importante. Por otro lado, si reciben atención muy rápido, claro. Otra vez, hay procesos que hay que pasar frente al Bituaj Lumi, que es el Seguro Social, para ser reconocidos y para recibir todos los permisos y todo, pero sí, no pierden el tiempo en ese aspecto, la atención bastante rápido a las familias, sobre todo si hablamos de chicos pequeños que necesitan ir ya a un jardín y recibir toda la atención y el trato que necesitan para, otra vez, son años críticos en la vida, entonces es muy importante que no se pierda el tiempo.
Claro.
Y en ese aspecto yo sé que el nivel de educación es muy, muy alta, sobre todo en lo que vendría a ser preescolar y colegios. Los colegios especiales son muy buenos. También hay proyectos muy lindos de chicos con diversidad funcional, autismo, lo que sea, que también están en el colegio no especial, están en el colegio común con el apoyo necesario. Eso también es un tema que se está tratando mucho allá.
Claro, ¿y cómo es, por ejemplo, pues te doy ejemplos, digamos, locales que uno ve que se intenta, por ejemplo, más que nada me interesa a nivel gubernamental, de que acá, por ejemplo, tratan de que haya un acceso, por ejemplo, a la escolaridad, a los chicos con discapacidad, pero después cuando los, sí, chicos tienen que ir a la escuela, por ejemplo, no tienen vehículos para ir, no tienen rampas para subir con silla de ruedas. Digamos que a veces, sí, las intenciones son muy lindas, pero no acompaña el entorno.
Claro.
¿Cómo es allá con el tema de la asistencia gubernamental en todos los aspectos de la gente que tiene este, sí, tipo de discapacidades?
Mira, bueno, yo enseño eso en el college, en el MK Israel, es un terciario, vendría a ser un college allá, y también en la universidad. Hablo mucho del tema de lo que es la accesibilidad y la ley que salió en el año 2008 en Israel, de la accesibilidad, que habla de que todos los instituciones públicas tienen que ser accesibles para personas con todas las diversidades funcionales, todas. En ese momento habían dicho hasta el año 2018, y bueno, como pasa en todo el mundo, las cosas se siguen postergando, todavía vas a llegar a lugares que no son accesibles, colegios que no pasaron ese proceso y todo, pero por un lado. Por otro lado, hay cambios, hay muchos, muchos cambios, y te puedo decir lo más interesante es que los cambios son a través de las personas con diversidad funcional y las familias, que ellos son los que van y protestan, esos van y los que hacen la revolución, ¿okay? Como se dice de la Convención Mundial de las Personas con Diversidad Funcional, nada sobre nosotros sin nosotros. Las personas con diversidad funcional han tomado cargos muy, muy fuertes, importantes, para poder llevar ese cambio de accesibilidad. Ahora, lo que yo le explico a los mis estudiantes, y creo que es un problema mundial, tenés, la semana pasada le puse eso también en una de las preguntas del examen, tenés el hacer accesible al local, por ejemplo, o al hospital, y tenés hacer accesible al equipo de trabajo. ¿Ok? Podés poner una rampa en la puerta para que el lugar sea accesible, pero también tenés que trabajar con las personas para que ellas también sean accesibles, no solamente accesibilizar el lugar. Y creo que es más difícil, y eso pasa en todos lados, accesibilizar al equipo de trabajo. Hacer que tenga más paciencia, que sea más más sensible, que hable con la persona y no con la acompañante, que respete el ritmo de la persona con diversidad funcional que, por ejemplo, llega al hospital y necesita atención, claro, que un nene que le cuesta dar la mano para que le hagan un chequeo de sangre y cómo se los explica. O sea, el trabajo que uno trata de hacer es no solamente a nivel arquitectura de cómo accesibilizar los lugares, sino a nivel psicológico y humano.
Claro, que sea integral.
Accesibilidad, claro, exactamente, exactamente. Eso yo lo trabajo mucho otra vez, porque mi campo es el trabajo social y accesibilizar seres humanos, como digo siempre, que es más difícil.
Mirá, quiero aprovechar, Daniela, que tengo a mi hija Janice, que está escuchando desde Rosario, sí. Ella estudia psicopedagogía, y vos sabés que es algo que me quedó en la mente, que no he podido encontrar, la psicopedagogía en Israel. ¿Cómo se llama? ¿Existe? A ella le interesa mucho, porque aparte ella en su momento tiene ganas, cuando se reciba, de ver la posibilidad de hacer un posgrado allá con su materia, digamos. Mira, con su carrera.
Ya le estás pasando mi teléfono, o sea, que se contacte conmigo si llega otra vez. Es importante, es lindo conocer gente cuando uno se muda.
Claro.
Y también a la gente que está escuchando la radio, si alguien, no sé, como las cosas que cuento le llaman y lo ponen curioso, quieren saber más y quizás venir a Israel.
Que llamen.
Está mi contacto. Sí, por supuesto. Ahora, yo no sé exactamente qué es lo que la psicopedagogía, o sea, no sé la traducción, ¿sabes? Así que perdóname.
Dicen que psicología es psicología jinujit.
Claro. Psicología jinujit, entonces, sí.
Exacto.
Es lo que te vendría a hacer las psicólogas que trabajan mucho en el tema de la educación, en los colegios. Hacen los que son los...
Claro, acá tienen una profesión diferenciada que se llama psicopedagogía y no exactamente psicología.
Claro. Bueno, pero puede ser, capaz es como vendría a ser una yoetzet jinujit también. Puede ser algo entre medio de una yoetzet y una psicóloga.
Claro.
Se necesita mucho allá, ese tipo de carrera siempre hace falta. ¿Sí? Yo creo que una de las cosas lindas que hay en Israel es que la gente se recibe y consigue trabajo. En lo que estudió.
Eso es importante.
Que eso es como un sueño, sí, claro. Sí.
Como decían las abuelas, uno se rompe el traste toda una vida estudiando.
Totalmente.
Y lo que no quiere es no trabajar de su estudio.
Totalmente. Mira, hay gente que hace cambios de carrera. Es una de mis mejores amigas ahora, dejó Rafael, que es un lugar que todo el mundo quiere trabajar en Israel. Ella es ingeniera y dejó todo porque quiere trabajar en otra cosa y empezó una carrera de vuelta a los 40 años. Eso también tenés mucho allá. Claro. Gente que deja su carrera original y se pasa para el otro lado, y me parece perfecto y hermoso y todo, pero eso no es el caso. Yo te hablo de gente que hace por elección y no porque no tiene otra de no tener que trabajar. Claro, totalmente, totalmente. Yo creo que le digo también a mis estudiantes que ellos saben que van a conseguir trabajo, que se van a saber armar, que van a formar un camino, cada uno el suyo, a su ritmo, donde quieren, pero que las posibilidades existen. Yo creo que eso es lo que yo, quizás, para la pregunta original que me hiciste, quizás yo busqué eso, tener posibilidades. No sé de qué, pero quería una posibilidad. Cuando pierdo todo, necesito tener una posibilidad de vivir una vida.
Y dentro de la rama
me hizo eso.
Y dentro de tu rama, la rama que a vos te ocupa, digamos, hay mucho campo de trabajo allá en Israel, digamos, hay campo para los profesionales. Muchísimo. Que quieran dedicarse.
Mira, yo tengo varios, o sea, yo también en serio, y bueno, tengo mi clínica, un centro que abrí con una amiga, con Rageli, hicimos un centro de asistencia sexual, de terapia sexual ahí en Haifa, que también tocó el tema de la discapacidad, que es algo de que yo me dedico ya casi 20 años. Al tema, trabajo mucho el abuso sexual también, dicto charlas, capacitaciones, acompaño equipos de trabajo, organizo congresos y todo. Yo creo mucho que el cambio no es en la terapia particular, sino también en hacer congresos. Siempre que me ofrecen participar en alguna nota, en la tele, en lo que sea, yo siempre me postulo, me parece súper importante, no para hacerme famosa, sino para transmitir quizás
para educar.
Cosas que serían buenos llegar acá, claro, a más gente. Porque el problema no está en la persona. La persona es el síntoma de un problema social mucho más grande, y sobre todo en el tema de la sexualidad y los mitos que existen, estereotipos y todo lo que es la exposición temprana a la pornografía y las confusiones. Entonces yo creo que para hacer un cambio es importante trabajar en todos los campos. Y sí, eso Israel te lo permite. O sea, tenés la oportunidad de trabajar.
Claro,
uno se va armando. Me tomó mucho tiempo, ¿eh? No es fácil.
Y el tema del abuso sexual allá es tan, digamos, tan fuerte como se vive, por ejemplo, por estas latitudes.
Y mira, el abuso sexual está en todos lados. Yo cuando empecé a trabajar el tema hace 20 años, y abrí un estaba el centro de asistencia para personas que fueron abusadas, y yo abrí, digamos, el centro en español. Empecé justo yo una aliada muy grande de Argentina, de Latinoamérica, entonces abrí todo el tema del campo latinoamericano en el Centro Nacional de Asistencia para Personas que Fueron Abusadas, y empecé a leer mucho, 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 y veía que en Latinoamérica las cosas eran muy graves, muy terribles, todo el tema del acoso sexual es una cada una, en Argentina sobre todo, en Israel también pasa, o sea, pasa en el mundo, es un problema que no cruza fronteras y países. Exactamente, no tiene fronteras, es diferente acá. O sea, en la calle caminás y no te acosan. Yo me acuerdo de chiquita, caminaba y siempre me acosaban. Alguien me decía algo, siempre. Eso no pasa ya.
Sí, es un tema.
A veces la gente no te dice hola, pero...
Es un tema de educación. No. Yo veo, no te acosan, pero te tiran el monopatín arriba de la cabeza.
eso sí te pasa. Eso te pasa, sí. O no te saludan, ¿viste? Porque la gente es más antipática. La gente acá es muy cálida, pero o sea, es demasiado cálida. Y sí. Eso no pasa. Sí, tenés otra vez los centros, tenés a dónde llegar, tenés centros, por ejemplo, donde yo trabajaba, tenías el centro para mujeres, otro centro para hombres, otro centro para mujeres religiosas, otro para hombres religiosos, otro para mujeres árabes, otro para... O sea, el mismo centro tenía, y yo traje toda la parte latinoamericana, y una colega mía trajo todo para la parte rusa, otra para la parte etíope, o sea, trataba de ser lo súper multicultural, y ese tipo de cosas que vos decís es impresionante. Y no porque tenga más plata el país, sino porque hay un pensamiento quizás más progresivo, no sé.
Más progresista, llamaría yo, sí.
Claro, y más posibilidades también.
Más posibilidades.
Al parecer también más posibilidades, sí. Y tengo una
preguntita, Daniela, medio que para terminar, porque tenemos el tiempo tirano de la radio, que tengo unos minutitos finales. Me imagino que ha de ser un tema, no te diría tabú, pero un tema que trae mucha, mucha vergüenza en general, lo del tema de la terapia sexual, las terapias de pareja, que es algo que vos también te especializas. Sí. ¿Cómo se vive allá? ¿Es más comunes o también a la gente le cuesta llegar a ese momento?
Me encanta. Súper pregunta final. Entonces empiezo por la respuesta y le digo, si alguien de los que está escuchando el programa tiene algún tipo de problema o sufre algún problema en el campo de las disfunciones sexuales, se puede tratar, hay quien lo trate, hay profesionales, da vergüenza. Yo no digo a la gente no tengas vergüenza, porque eso es mentir. Tener vergüenza es parte de ser un ser humano, pero eso no significa que uno tiene que privarse de buscar una solución a lo que está enfrentando en ese momento. Así que empiezo por ese lado. Y eso es una de las cosas que siempre digo en mis conferencias, que tener vergüenza es natural, y obviamente que si una persona sufre de una disfunción en un campo tan tabú, tan privado, que te define tanto, ¿no? O sea, te sentís menos mujer o menos hombre y todo eso. Es muy difícil. Yo tengo pacientes que me llaman después de 6 meses que tienen el teléfono y no se animaban, por ejemplo. Claro. O que empiezan la conversación por teléfono y me dicen, no sé, me da miedo lo que te estoy diciendo, no sé, vos no se lo vas a decir a nadie, o sea, cosas así. Y ya desde el principio, ni empezó la terapia, ya empieza por teléfono la terapia, hablamos de que es anónimo, claro, que es privado, lo que todos se dicen no pasa a ningún lado, que es normal, que todos los días me están llamando, que no se preocupe y todo eso. Ya como que normalizás muchas cosas que la persona está viviendo, y es muy, muy, muy importante, porque la cantidad de gente que enfrenta una disfunción sexual, te hablo de que mujeres pueden ser de 30-40% y de hombres también. O sea, tenemos estadísticas súper altas, y mientras más las personas suben en la edad, suben las estadísticas sobre el enfrentamiento de las personas que tienen disfunciones sexuales. Ahora, yo trabajo, hoy en día soy lo que le hace la secretaria general de la Asociación Nacional de Terapia Sexual, ITAM, que son una asociación que nosotros estamos a cargo de todos los terapeutas en todo Israel, los terapeutas que están acreditados por nuestra asociación. Tratamos de hacer la diferencia en el que estudió 6 meses sexología o claro, un curso de 2 semanas, y los que estudiamos 2 años, tenemos títulos, hicimos después pasantías en clínicas reconocidas, viste, durante muchos, muchos, muchos años. Sí, o sea, 2 años son solamente el posgrado.
Claro.
Claro. Y trabajamos mucho el tema, le decimos, la terapia sexual es un asunto serio. Lo que tratamos de divulgar es que es importante ir a una persona acreditada, con título, que sabe exactamente lo que hace. Esa es una cosa. Y la otra es normalizar la sexualidad de por sí, normalizar los problemas. Por ejemplo, ahora en septiembre vamos a hacer una cosa muy, muy linda, que es el Día Mundial de la Salud Sexual, es el 4 de septiembre, y hacemos conferencias y charlas en bares en todo el país. Qué bueno. Nuestros sexólogos vamos a diferentes lugares, yo hago en Haifa porque soy de Haifa, y vamos a diferentes bares, ¿sabes? Para la gente que viene a tomar algo y quiere escuchar. Y de esa manera, ¿sabes? Viste, 50 personas, alguno que otro. Después, y bueno, tiene un amigo, le va a comentar.
El claro, que vaya, no es para llenar la clínica. Claro, el que vaya, vaya, y el que no se va a enterar por terceros, y a la larga es una cadena.
Exactamente. O que se publica en algún lado, entonces se escucha también. Y se normaliza.
Mira qué bien.
Es como que uno va a veces al no sé, vas al dentista porque te posee algo, a veces al psicólogo porque tienes ataques de pánico, ¿viste? Esto es parte del ser humano, es tener también sexualidad, y a veces la sexualidad, como claro. Yo digo a la gente, el cuerpo medio te traiciona, ¿viste? Sí, como que sí. No exactamente va a ser lo que vos que le pedís, y queremos escucharlo.
¿Qué va a ser?
Esa es la terapia.
Daniela, desde ya te agradezco muchísimo la nota. Me gustaría tenerte como persona de consulta para futuros programas. Acá mi hija de Rosario me mandó un mensajito. Dale. Agradeciéndote. Ay, tu deferencia. Te manda un beso muy grande. Y bueno, que disfrutes de tu estadía acá en Argentina.
En Israel. Y bueno, dale, perfecto, la espero para allá.
Dale, un abrazo muy grande a Alejandro.
También.
Gracias, muchísimas gracias. Y te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias de nuevo.
Dale, un beso, gracias.
Chau, chau. Chau, chau. De esta forma nos vamos a la última tanda del programa con una música que se llama Yesh Hatuna. Hay casamiento con toda la joda, con toda la fiesta. Nos vamos a la última tanda del programa.
שנים היא חיכתה לו אז תרימו לחיים ויאללה נתחיל קרנבלו
הכל מוכן אז אפשר להתחיל בלגן צלחות באוויר עד הבוקר וכל מי שיבוא ישר ירגיש מו ביוון כי עוד רגע שוברים את הכוס שכולם יודעים לבוס הלילה אף אחד אצלנו לא נשען
יש חתונה והלילה כולם
שיכורים
ישראלים
לראות פה בנים בנות ישראלים רוקדים על כמה חתונות ואם אפשר עולים גם על השולחנות אז תוציא בקבוק ועוד חמש מנות
הלילה לא נח לדקה המונית כבר בחוץ מחכה אל תמצוא כי הקוש ברקה הכל בשליטה שחרר מועקה
הכל מוכן אז אפשר להתחיל בלגן צלחות באוויר עד הבוקר וכל מי שיבוא ישר ירגיש מו ביוון יום רגע שומרים את הקוס שכולם יודעים לבוס הלילה
conocernos, un lugar para estar conectados. Nuestra radio Costa Paraná, 88.1.
Costa Paraná.
El invierno te trae las mejores canciones.
Mejores canciones.
Tu radio suena única, 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 única.
Que en esta temporada no te falte música.
Somos la radio Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos en la última parte de nuestro programa. La verdad que una hermosa nota con Daniela Mazur, la disfrutamos mucho. Una persona con amplia experiencia en Israel, que nos desasnó un poco sobre cómo es Israel en el tema sexualidad, discapacidad, estudio, y bueno, un montón de cosas que nos abrió un poquitito a la mente. Y bueno, para terminar el programa, una noticia, no, en realidad no es una noticia porque ya es viejo, pero algo que no nos agrada para nada. Estamos a pocos días, exactamente una semana, de un nuevo aniversario, el número 29 del atentado a la AMIA, un atentado, un ataque terrorista con un coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina y la DAIA, que también funcionaba en el mismo edificio, un lunes 18 de julio del año 1994, dos años después de otro atentado que había destruido la Embajada de Israel en la Argentina, que en su momento había matado 22 personas, en este caso 85 víctimas y más de 300 heridas. Fue el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeo-argentina, que tiene un poquito más de 300.000 personas y de las cuales más del 80% vive en la ciudad de Buenos Aires. Y luego de varios jueces removidos, muchos fiscales removidos también y uno asesinado, el encubrimiento y el desastre investigativo fue tal que a casi 30 años aún estamos exactamente como al principio, quedando nuestras gargantas afónicas de tanto pedido de justicia que lamentablemente año a año cae en sacos rotos. Nosotros igual, como todos los años, con la responsabilidad de tener que gritar por aquellos que perdieron la voz, aquellos que ya no están, estaremos nuevamente en la Plaza de Mayo, ahí donde con mucho esfuerzo pudimos erigir el monumento que conmemora ambos atentados, el de la Embajada y el de la AMI y la DAIA, y que también recuerda al fiscal asesinado Alberto Nisman, frente a la Plaza de Mayo. Vamos a estar el día martes 25, y alguno se preguntará si es el 18, ¿por qué el día martes 25? Y es por un tema de que como la escuela está de vacaciones, los chicos de la escuela, en especial de la escuela Martín Buber, querían participar de este acto, y va a ser la semana que se reintegran de clases, y nosotros sabemos de que la memoria se ejerce transmitiendo a nuestros hijos, y esa es una de las partes de nuestra educación. Dice una canción, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, dice. La primera estrofa de la mítica canción titulada como La Cigarra, escrita por María Elena Walsh en el año 1972 y que la eternizó Mercedes Sosa en 1979. Vamos a despedirnos de este programa con esta versión que en las primeras poderosas líneas la cantan ahora Alejandra Terranova, hija de Juan Carlos Terranova, y Tamara y Valeria Basiglio, hija de Norberto Hugo Basiglio, delante de una pared que recuerda a las 85 víctimas del atentado a la AMIA, y ellos, como familiares de gente que han perdido su vida en el atentado, estuvieron cantando junto a familiares de 31 víctimas fatales del atentado, que se unieron para reproducir la letra de una de las canciones más célebres de la historia argentina. Un tema que nació de la angustia personal de la popular poeta, escritora y compositora, rehén de la inestabilidad de su profesión, que superó la censura y que Mercedes Sosa inmortalizó como un himno de la resistencia social. El atentado a la AMIA es una herida abierta para toda la sociedad argentina, un padecimiento indescriptible y doloroso para quienes perdieron a sus familiares en un crimen atroz y descomunal que aún permanece impunes. Para ustedes, y deseándole una buena semana, nos despedimos con esta versión de Como la Cigarra, agregando de esta manera nuestro humilde pedido de justicia. Hasta la semana que viene.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal,
porque me mató tan mal y seguí cantando.
Cantando el sol como la cigarra,
después de un año bajo la tierra.
Igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.
me borraron, tantas desaparecí.
A mi propio entierro fui, sola y llorando.
Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después
que no era la única vez.
Y volví cantando,
cantando al sol como la cigarra.
Después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.
Tantas veces te mataron,
tantas resucitarás,
tantas noches pasarás desesperando.
A la hora del naufragio
y la de la oscuridad, alguien te rescatará
para ir cantando,
cantando al sol como la cigarra.
Después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.